Hemos leído en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en la lectura del Nuevo Testamento, el texto donde San Pablo nos dice esa frase tremenda que muchas veces usamos, ¿no? Donde San Pablo recuerda que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Por eso yo quería hacer hoy una reflexión, intentando armonizar y promediar el tipo de gente que hay entre los fieles, sin escandalizar a los pequeños, pero tampoco sin menguarle a la verdad, con las palabras más precisas que pueda, de un poco de las consideraciones que uno debe tener, o puede tener, mejor dicho, una reflexión sobre lo que ha pasado en las últimas semanas en nuestro ámbito católico, en el ámbito de la Iglesia. Me refiero a las famosas denuncias que han habido en casos muy serios respecto de sacerdotes. Durante el siglo VI, los bárbaros comenzaron a ingresar en masa a la Iglesia Católica Apostólica Romana, con sus bondades, pero también con sus vicios. Ese, el ite et docete, ir y enseñar a todos los pueblos, que Jesús nos dejó al final de su vida terrena, antes de la Ascensión, el famoso sermón de la Ascensión, que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, y denunciar a todas las naciones, bautizándolas, se estaba dando claramente a nivel de sociedad, a nivel masificación, podríamos decir. Los bárbaros comenzaban a entrar en el seno de la Iglesia Católica. Faltaba después a cristianarlos y hacer que el cristianismo finalmente empapase las virtudes en esas almas todavía barbáricas. Durante el siglo X, el llamado siglo de hierro, las costumbres en la Iglesia, dentro del seno de la Iglesia, digo, de la jerarquía eclesiástica, parecían que se habían vuelto casi insostenibles, al menos en ciertos ambientes. Es así entonces que van a surgir santos denunciando y corrigiendo estas costumbres pervertidas que inclusive habían llegado al mismo clero. Y entre estos surgió un gran obispo y hoy también doctor de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia son aquellos que, poquitos, que la Iglesia señala como guías seguros en el ámbito espiritual, doctrinal, en fin. Este fue un santo poco conocido quizás por muchos de nosotros, que fue San Pedro Damián. San Pedro Damián era benedictino de la ciudad de Ravenna, Italia, al norte, noreste de Italia, y denunció, llegó a ser cardenal como monje, fue elegido por su santidad de vida y denunció el tremendo flagelo que existía incluso en el clero, que era puntualmente el pecado de la sodomía. Les leo un texto breve, es considerado martillo de los herejes, también San Pedro Damián. Cito: se ha arraigado entre nosotros cierto vicio sumamente asqueroso y repugnante. Si no se extirpa cuanto antes con mano dura, está claro que la espada de la cólera divina asestará sus golpes de un momento a otro para la perdición de muchos. El pecado contra natura repta como un cangrejo hasta alcanzar incluso a los sacerdotes. Estamos hablando del siglo X. Por esto y por otras razones, la Iglesia se encontraba en crisis. Pero van a ser los santos los que poco a poco la van a sacar de esta crisis y la van a hacer más o menos encaminar. San Pedro Damián en un ámbito, al siglo siguiente y al otro ya San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, los grandes santos llamados verdaderamente reformadores de las costumbres en la Iglesia. Esto fue entre el siglo VI y el siglo X. Ahora uno, necesariamente, como decía un autor italiano, Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea. Uno tiene que mirar la historia en la luz de la contemporaneidad. Uno podría analizar brevemente lo que pasa hoy en la actualidad. En los últimos años, y casi como una oleada de casos tremendos, han surgido también casos de abusos entre sacerdotes. Y con toda verdad hay que decirlo, hay que repudiar, hay que denunciar y hay que sacar el pus de la Iglesia, porque el pus solamente sale para afuera y no para adentro. Pero también, y hay que decirlo también, hay ciertas verdades que por ser a veces política o eclesialmente incorrectas, se terminan por silenciar o simplemente por no decir. Y acá vamos a mencionar nada más que tres, a nivel de comprensión elemental, para que quizás todos podamos entender, sobre todo los más grandes. La primera verdad que no se dice es que la homosexualidad o es una enfermedad o es una perversión. Esto que puede llegar a sonar feo para nuestros oídos, entre comillas, tolerantes, democráticos, del mundo moderno, incluso para algunos sacerdotes, hay que repetirlo con el catecismo y con la Biblia en la mano. La homosexualidad es una enfermedad, aunque hoy a veces no se quiere aceptar como tal. El mismo catecismo hace una cierta salvedad. Salvedad que no hacía, ni siquiera hasta hace poco tiempo, el mismísimo manual de diagnóstico de trastornos mentales, una especie de Biblia para los psiquiatras, donde señalaba que se encontraba dentro de las psicopatías. La sacaron de lado, como si no fuera una enfermedad, como si fuera algo, bueno, sin demasiada prueba. Esta misma verdad, hace apenas unos pocos días, como que se le escapó en una entrevista en un avión al mismísimo Papa Francisco, al punto tal que la oficina de prensa del Vaticano debió censurar esas palabras en una publicación oficial y escrita. El Papa Francisco llegó a decir que si un niñito tenía inclinaciones homosexuales había que llevarlo al psiquiatra. Y después trataron de... troncharon esa parte en el texto escrito, oficial. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Porque cuando uno tiene dudas tiene que ir a la Sagrada Revelación, a la Sagrada Tradición y a la Sagrada Escritura. El libro del Levítico, en el capítulo 18, dice: no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Esto es una abominación. Bueno, capaz que en el Antiguo Testamento uno dirá, es demasiado duro. Vayamos al Nuevo Testamento. Citar nada más que dos citas. Carta a los Romanos de San Pablo. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos, dice San Pablo, irónicamente termina diciendo, y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. No me detengo en la ironía. Última cita, carta a los Corintios, también de San Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, en fin, heredarán el reino de Dios. Tres citas breves, cortas. Una vez le escuché decir a un político que le preguntaron en una entrevista: ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa de la homosexualidad? ¿Es una enfermedad? ¿Es una perversión? Y este político con total franqueza dijo: mire, si es una enfermedad, hay que curarla. Y si es una perversión, hay que erradicarla. Primera, entonces, verdad políticamente incorrecta. Segunda, que tampoco se dice. Los abusos que se han dado, en su inmensa mayoría, han venido de parte de homosexuales infiltrados en la Iglesia. Es decir, repito, la inmensa mayoría de los casos de abusos sexuales cometidos por parte del clero han sido obra de sodomitas. Sodomitas empedernidos, infiltrados, que viendo un ambiente propicio en los seminarios, ingresaron a ellos como el zorro ingresa en el gallinero. Es decir, para ser claros, no hay sacerdotes homosexuales. Hay homosexuales que entraron a los seminarios y devinieron en sacerdotes. Y acá claramente hay que ser concretos y directos, reconociendo que en muchos casos hubo una pésima selección de los candidatos a la ordenación sacerdotal, pasándose por alto las cuatro idoneidades que todo candidato a sacerdocio tiene que tener: idoneidad física, idoneidad intelectual, idoneidad moral e idoneidad psíquica. Se hizo la vista gorda, entonces se infiltraron varios en las últimas décadas. Y en muchos casos, hay que decirlo también, hubo una selección al revés. Tercera y última verdad que a veces se olvida. Hay una extraña relación entre los abusos litúrgicos y doctrinales y los abusos sexuales. Me explico. La Iglesia siempre ha sido enormemente delicada en el trato de sus ministros y las personas del mismo sexo o de sexo contrario. Pero no por jansenista o por puritana, sino porque sabe que en el hombre, en todo hombre, incluso en el sacerdote, el pecado original ha dejado mella, ha dejado una huella. Esta es la razón por la que existen, o existían al menos, sanamente en los confesionarios una rejilla entre confesor y penitente, o penitente entre comillas, como quieras decir ahora. Las ventanas de vidrio, cuando uno atendía a un sacerdote atendía a un menor o a una mujer. Y esto es lo mismo que uno mismo como sacerdote ha aprendido durante años en el trato con niños o con jóvenes. Desde mi ordenación sacerdotal hasta ahora, o sea que son 10 años, me ha tocado siempre como oficio estar en contacto directo con niños o con jóvenes. Y uno para esto se ha preparado leyendo los clásicos en esto. ¿Quién es el clásico? Es Don Bosco, es San Juan Bosco, el patrono de la juventud. Don Bosco mismo, siglo XIX, 1800, les decía esto que yo a ustedes les voy a leer a sus propios salesianos, mediados de 1800. Decía Don Bosco, o decían sus biógrafos, Don Bosco con sus mismos alumnos que tanto le querían y a quienes él correspondía con amor paterno, mantenía siempre un aspecto reservado y digno, y nunca permitía zalamerías de ningún género, como besarlos o abrazarlos demasiado. A lo sumo, para mostrarle su satisfacción por la buena conducta, ponía un instante sobre el hombro de un niño o sobre la cabeza su mano y golpeaba ligeramente la mejilla, acompañando siempre esta caricia con un oportuno consejo. Sigo citando. Don Bosco daba sus consejos a sus propios sacerdotes. Formaba a sus clérigos asistentes semejantes a él. Le llamaba la atención si advertía que tenían demasiada familiaridad con los alumnos. No permitía que lo tomaran de la mano, que lo dejaran entrar en sus celdas, ni que anduvieran en los dormitorios mirando incluso las camas. Quería que todo entretenimiento o conversación se tuviera en presencia de todos y bajo ningún pretexto en lugares apartados. Les advertía finalmente que en sus gestos, escritos y palabras nunca hubiese nada que ni de lejos ofreciera dudas sobre la virtud. Repito, Don Bosco, San Juan Bosco, patrono de la juventud, 1850. La pregunta que uno podría hacerse es esta. Más de una vez uno como sacerdote tiene que como que no sabe qué hacer. Cuando un niño viene y naturalmente por cariño quiere abrazar, uno trata de, bueno, no, es que, porque hay que hacerlo. Porque hay que hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se llegó a esto después de estos casos que hemos sufrido en la Iglesia y que son una peste real? ¿Cómo es que tantos hombres de, teóricamente, de Dios, obispos o sacerdotes cayeron en esto de modo casi generalizado en las últimas décadas? Antiguamente, acaba el punto, el sacerdote era un hombre consagrado al sobrio y estricto servicio del altar. Con los vertiginosos cambios del mundo moderno y con el cambio, digámoslo, artificial y antinatural que sufrió la liturgia en las últimas décadas, el sacerdote no tardó en convertirse en poco tiempo en el centro de la atención en la liturgia. La misma postura de mirar al sacerdote a los fieles en vez de mirar todos directamente a Dios, ya dice mucho al respecto. Librada muchas veces la liturgia al placer de que cada cura haga en su parroquia lo que quiera, a su manera, entonces terminó siendo esto un caos. Y acaba entonces el punto. ¿Por qué surgieron tantos casos en los últimos tiempos? Quizá porque quien no respeta ni siquiera las cosas de Dios, tampoco va a respetar a los hombres. Hay quienes llegan incluso más lejos y dicen, los abusos cometidos por clérigos están relacionados con abusos litúrgicos y la perversión sexual es reflejo de la perversión litúrgica. Yo no sé si están así, Porque también es verdad, hay casos en congregaciones, entre comillas, ortodoxas. Pero lo cierto es que el planteo no resulta para nada irracional. Los abusos perpetrados contra la liturgia, contra los sacramentos y contra la liturgia, son el mayor delito que se pueda cometer contra Dios y contra los mismos hombres. Si lo más grande y lo más santo que tenemos no merece nuestra verdadera reverencia, ¿cómo va a ser digno de respeto el prójimo? Hay quienes dicen, si no somos capaces de tratar con respeto el cuerpo de Cristo, ¿cómo voy a respetar yo el cuerpo del prójimo? Cuando la misa se echa a perder, todo lo demás también se estropea. No es casual, repito, no es casual, que el Papa Benedicto se haya encargado en su tiempo de limpiar la Iglesia de abusos, tanto en lo litúrgico como en lo sexual. Termino. ¿Qué hacer entonces? De parte nuestra, sabemos, penitencia, oración, reparación, sabiendo que desde el principio el trigo y la cizaña van a estar siempre mezclados en la Iglesia. En segundo lugar, saber que con esto, aunque sea exagerado hasta el cansancio, ¿cierto?, para que para afear el rostro de Cristo, hay casos probados, denunciados y ciertos que uno debe rechazar con todas sus fuerzas, sin justificativo, incluso sin justificativo frente a gente enemiga de la Iglesia, o paganos bautizados que nos atacan por esto. Bueno, no puedo decir, no, esto es todo mentira. No, hay que decir, hago casos que son verdad, que se ha exagerado, es otra cosa. Pero mostrando también al mismo tiempo que la inmensa mayoría de los sacerdotes, incluso aquellos que, más flojitos de papeles o de doctrina, intentan vivir realmente su sacerdocio con una verdadera fidelidad, aunque hayan sido estafados en sus seminarios. Por último, promover una verdadera reforma, principalmente comenzando por donde puede, por uno mismo. Una reforma incluso de la propia castidad, de la pureza. Sin puritanismos, pero tampoco sin laxismos. Y especialmente ser fieles a la verdad, aunque a veces esta nos parezca a los católicos un tanto incómoda. Pidamos a Dios esta gracia. Ave María Purísima.